según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Amén. Es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 20. Amados, la resurrección del Señor Jesucristo es la gran esperanza de los creyentes, porque Él vive, nosotros también viviremos, leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19. También el apóstol Pedro afirmó que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Es en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4. Amados, nosotros y lo que tenemos, estamos protegidos por el poder de Dios. Gloria al Señor. Amados, en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo hace dos comparaciones. La primera es entre el poder que Dios mostró en la resurrección y ascensión de Cristo y el poder que muestra a favor de cada creyente. Ese poder se describe como trabajo, fortaleza y potencia de Dios. Amados, juntos esos sinónimos enfatizan la grandeza del poder de Dios, que no solo garantiza nuestra salvación, sino que también nos capacita para tener vidas piadosas. Amados, la segunda comparación es entre la resurrección y ascensión de nuestro Señor y la resurrección y ascensión de nosotros. Hermanos amados, la tumba no pudo retenerlo ni tampoco va a poder retenernos a nosotros. Satanás mismo no pudo evitar la exaltación de Cristo ni puede impedir que recibamos nuestra herencia eterna. Gloria al Señor, hermanos. En Cristo tienes todo el poder que siempre necesitarás. Para alcanzar a los perdidos tienes el Evangelio mismo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. En tiempos difíciles tenemos la seguridad de que la supremacía del Señor, la grandeza del poder de Dios, está obrando en nosotros. Amén. Segunda a los Corintios 4:7. Para una vida santa tienes a Dios mismo obrando en ti por su buena voluntad, como leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amado, no importa lo débil o mal equipado que puedas sentirte a veces, percátate de que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas vayan mucho mejor y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, en ti. Amén. Es Efesios 3:20. Así que sigue esforzándote de acuerdo a ese poder, como leemos en Colosenses 1:29. Pero hazlo con la confianza de que en última instancia Dios cumplirá su bien en tu vida. En Cristo tienes todo el poder que siempre necesitas y necesitarás. Bendito sea nuestro Señor. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Es la primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amados, todos enfrentamos la tentación. Es parte inevitable de la vida. El enemigo está al acecho. La pregunta no es, ¿serás tentado? La pregunta es, ¿cuándo serás tentado? ¿Estás listo? Realmente quiero que entiendas esto. Puedes vencer la tentación. Deja de decir, simplemente no creo que pueda. Quita el no puedo de tu vocabulario. En tu propia fuerza y por tu propia habilidad, tienes razón, no puedes. Pero cuando pones la palabra de Dios en tu corazón, cuando te apoyas en su fuerza y en su poder y confías en sus promesas, no hay tentación que no puedas vencer en Cristo. Con los años me he dado cuenta de 5 cosas que marcan la diferencia en vencer la tentación. La primera, debes ser salvo. La segunda, debes ser sabio. Debes pensar sobre las decisiones que estás tomando y las consecuencias antes de que tomes cualquier decisión. La sabiduría ve al futuro, glorifica al Señor. Luego debes creer que puedes resistir la tentación. La condenación, la culpa y la vergüenza obran por impulso si las detienes anticipadamente. Pierden su poder, pero una vez que se activan, son difíciles de detener. Y en último lugar, piensa en enfrentar la tentación como algo normal en la vida, en el Señor Jesucristo, para vencer. Si estás esperando una pelea, siempre vas a estar listo para ella. Amados, Cada uno de nosotros tiene dificultades, y son dificultades para administrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos. Debemos de estar alertas ante el ataque del tentador, que intentará siempre que no glorifiquemos a Dios. No te des demasiado crédito. No nos graduamos de ser tentados. Es tan fácil pensar que has madurado más allá de tropezar, y una vez que eso sucede, te conviertes en un blanco fácil. Dios quiere que confiemos en Él. Él es digno para traer la victoria en cada área de nuestra vida. Por su gracia, nosotros podemos. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno. Por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Es la primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amados, todos enfrentamos la tentación. Es parte inevitable de la vida. El enemigo está al acecho. La pregunta no es, ¿serás tentado? La pregunta es, ¿cuándo serás tentado? ¿Estás listo? Realmente quiero que entiendas esto. Puedes vencer la tentación. Deja de decir, simplemente no creo que pueda. Quita el no puedo de tu vocabulario. En tu propia fuerza y por tu propia habilidad, tienes razón, no puedes. Pero cuando pones la palabra de Dios en tu corazón, cuando te apoyas en su fuerza y en su poder y confías en sus promesas, no hay tentación que no puedas vencer en Cristo. Con los años me he dado cuenta de 5 cosas que marcan la diferencia en vencer la tentación. La primera, debes ser salvo. La segunda, debes ser sabio. Debes pensar sobre las decisiones que estás tomando y las consecuencias antes de que tomes cualquier decisión. La sabiduría ve al futuro, glorifica al Señor. Luego debes creer que puedes resistir la tentación. La condenación, la culpa y la vergüenza obran por impulso si las detienes anticipadamente. Pierden su poder, pero una vez que se activan, son difíciles de detener. Y en último lugar, piensa en enfrentar la tentación como algo normal en la vida, en el Señor Jesucristo, para vencer. Si estás esperando una pelea, siempre vas a estar listo para ella. Amados, cada uno de nosotros tiene dificultades, y son dificultades para administrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos. Debemos de estar alertas ante el ataque del tentador, que intentará siempre que no glorifiquemos a Dios. No te des demasiado crédito. No nos graduamos de ser tentados. Es tan fácil pensar que has madurado más allá de tropezar, y una vez que eso sucede, te conviertes en un blanco fácil. Dios quiere que confiemos en Él. Él es digno para traer la victoria en cada área de nuestra vida. Por su gracia, nosotros podemos. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno. Por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Amén. Es Filipenses capítulo 1, versículo 1. Amados, aparte del Señor, el apóstol Pablo es quizás la mejor ilustración de que el gozo no tiene relación alguna con las circunstancias. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses desde una celda, porque él estaba en prisión. Sin embargo, hermanos, les habló de gozo y de contentamiento. La vida del apóstol Pablo estaba llena de dificultades y de situaciones amenazantes, como leemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Y en efecto, hermanos, el Señor, poco después de enfrentarlo en camino a Damasco, dijo: instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Es Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Sin embargo, mis amados, en cada situación que él enfrentaba, el apóstol Pablo hallaba una causa para regocijarse. Siempre sus ojos estaban en Cristo. Su imperioso deseo de exaltar a Cristo, hermanos, los llevó a soportar un juicio tras otro. Y cuando Cristo fue exaltado, Pablo se regocijó. Eso fue evidente en Filipos, hermanos, donde después de un breve ministerio en el que Dios redimió a una empresaria, una mujer adinerada llamada Lidia, y expulsaron a unos demonios de una esclava, el apóstol Pablo y Silas fueron acusados falsa e injustamente, golpeados y arrojados en prisión. Ni eso, mis amados, sofocó su gozo, ya que a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Amén. Es Hechos 16, 25. Amados, esto es un testimonio tan poderoso del gozo del Señor que poco después el carcelero y toda su familia creyeron en el Evangelio y fueron salvos. Aun cuando el encarcelamiento impidió que Pablo ministrara tan eficazmente como deseaba, y aunque otros usurparon su ministerio predicando a Cristo por envidia y contienda, el apóstol Pablo permaneció firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Sus circunstancias eran secundarias, porque su prioridad era exaltar a Cristo. Hermanos, pensemos, ¿es esta tu perspectiva? Puede ser, si tu prioridad es exaltar a Cristo, es para lo que fuimos llamados. En cada circunstancia, cualquier cosa que promueva ese propósito va a darte gozo. Amados, obedecer al Señor trae gozo, exaltar a Cristo trae regocijo. Si tu objetivo es exaltar a Cristo, cualquier cosa que promueva el Evangelio va a traer a ti gozo. Esto es la tarea del creyente, exaltar a Cristo. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Es el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 13 al 16. Hermanos, el Señor Jesús utilizó otra vez esta frase. Primero fue nombrada en el versículo 11 de este mismo capítulo. Él hace esta oración, hermanos, en total reconocimiento del pronto cumplimiento de su obra terrenal por medio también de su muerte y resurrección. Amados, el Señor Jesús no solo oró por la unidad y por la conservación de sus discípulos, como si solo anhelara dejar buenos empleados. Él estaba interesado profundamente, hermanos, y oraba por su gozo cumplido en sus vidas. Específicamente, mis amados, el Señor Jesús oró porque su propio gozo fuera cumplido en la vida de los discípulos. Esto es glorioso, amados, porque su gozo es más grande de lo que podemos imaginar. Él oró por sus seguidores aun cuando estos lo traicionaron. Amados, el Señor Jesús tuvo una vida llena de gozo. Él podía hablar de mi gozo. Si no fuera así, esta parte de la oración no tendría sentido. Aunque verdaderamente sabemos, hermanos, que el Señor Jesús a su vez fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías no se equivocó en eso, en el capítulo 53, versículo 3. Sin embargo, mis amados, hubo un gozo y una satisfacción en la experiencia de vida del Señor Jesús, como en su ministerio, que sobrepasa el gozo que cualquiera haya experimentado. Hermanos, el gozo que Él ofrece es un gozo que está arraigado en la comunión total con Dios el Padre. Es un gozo que es fruto de la fe verdadera y confianza en el Dios Todopoderoso. Su gozo viene de ver las grandes cosas que Dios había hecho y hará. Su gozo, mis amados hermanos, nos ayudará a no disminuir jamás por nuestro propio pecado. Su gozo nunca va a ser disminuido por el engaño. Hermanos, si el Señor Jesús estaba tan preocupado por el gozo de los discípulos que oró por él, podemos saber que también está preocupado porque nosotros tengamos ese gozo, hermanos. El propósito de Dios es multiplicar el gozo en nuestras vidas, no sustraerlo. El mundo, la carne, el diablo nos odian. Algo diferente sucede cada día. Pero Dios, hermanos, nos ha otorgado en Cristo Jesús, para su gloria, ese gozo cumplido en nuestras vidas. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Señor Jesús contestó: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amén. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Amados, la vida está llena de afanes, de ocupaciones y de distracciones. Es tan fácil quedar atrapados en nuestras inquietudes y preocupaciones que perdemos de vista lo que es más importante. Hay una pequeña e interesante historia al final del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas sobre cuando María y José llevaron al Señor Jesús a Jerusalén para la Pascua cuando él tenía 12 años. Después de que el festival termina, hermanos, ellos se van a casa suponiendo que el Señor va con ellos. Me pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántas veces suponemos lo mismo que estamos caminando con Él y haciendo su voluntad, aunque estamos desviados haciendo nuestras propias cosas. Ahora aquí está la parte importante, hermanos, la más interesante de esta historia. María y José habían viajado un día camino antes de que se dieran cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. Imagina eso. Después les tomó 3 días encontrarlo. 3 días, hermanos. El mensaje aquí es que es más fácil perder de vista si estamos caminando o no conforme a la voluntad del Señor que obtener de pronto nuevamente el rumbo y empezar a caminar con Él. Amados hermanos, necesitamos ser cuidadosos en permanecer en la presencia de nuestro Señor, haciendo su voluntad. Cuando lo hacemos, hacemos que cada una de nuestras actitudes sean conforme a su voluntad, que nuestros pensamientos, hermanos, sean llevados cautivos a Cristo y que nuestras acciones lo puedan reflejar. Esto simplemente comienza con ser obedientes a su palabra, hermanos. El compromiso de cambiar el comportamiento que ofende al Señor es el signo de madurez espiritual número uno en el creyente. Primeramente debemos fijar nuestros ojos. ¿Esto es agradable? ¿Esto lo haría delante de mi Señor si estuviera Él físicamente? ¿Estoy haciendo conforme a su voluntad? Hermanos, eso significa que eliges ser obediente para con el Señor porque Él es lo más importante para tu vida. También quiere decir que eres generoso con los demás, misericordioso, que aprendes a perdonar, a servir a los demás, a dejar ir las ofensas. Vives en paz o buscando la paz. Hermanos, cuando elegimos ser intencionalmente bondadosos, generosos, misericordiosos, mansos, humildes, esto no siempre va a reflejar una actitud conforme a lo que el mundo espera de estas actitudes o virtudes. No, hermanos. Justamente estas acciones o estas características eran propias de nuestro Señor y aún así fue aborrecido. Pero Él hacía la voluntad del Padre todo el tiempo. Hermanos amados, debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de caminar con Él. Debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de examinar si estamos caminando junto con nuestro Señor o si acaso nos hemos olvidado como María y José, dejando al Señor en otro lugar. Esto entre comillas, obviamente, hermanos. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por hacer mi corazón un lugar de tu morada. Hoy necesito recordar tu presencia cada instante. Señor, ayúdame a honrarte con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y ser de bendición para aquellos que están a mi alrededor. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Señor Jesús contestó: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amén. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Amados, la vida está llena de afanes, de ocupaciones y de distracciones. Es tan fácil quedar atrapados en nuestras inquietudes y preocupaciones que perdemos de vista lo que es más importante. Hay una pequeña e interesante historia al final del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, sobre cuando María y José llevaron al Señor Jesús a Jerusalén para la Pascua, cuando Él tenía 12 años. Después de que el festival termina, hermanos, ellos se van a casa suponiendo que el Señor va con ellos. Me pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántas veces suponemos lo mismo? Que estamos caminando con Él y haciendo su voluntad, aunque estamos desviados haciendo nuestras propias cosas. Ahora aquí está la parte importante, hermanos, la más interesante de esta historia. María y José habían viajado un día camino antes de que se dieran cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. Imagina eso. Después les tomó 3 días encontrarlo. 3 días, hermanos. El mensaje aquí es que es más fácil perder de vista si estamos caminando o no conforme a la voluntad del Señor que obtener de pronto nuevamente el rumbo y empezar a caminar con Él. Amados hermanos, necesitamos ser cuidadosos en permanecer en la presencia de nuestro Señor, haciendo su voluntad. Cuando lo hacemos, hacemos que cada una de nuestras actitudes sean conforme a su voluntad, que nuestros pensamientos, hermanos, sean llevados cautivos a Cristo y que nuestras acciones lo puedan reflejar. Esto simplemente comienza con ser obedientes a su palabra, hermanos. El compromiso de cambiar el comportamiento que ofende al Señor es el signo de madurez espiritual número uno en el creyente. Primeramente debemos fijar nuestros ojos. ¿Esto es agradable? ¿Esto lo haría delante de mi Señor si estuviera Él físicamente? ¿Estoy haciendo conforme a su voluntad? Hermanos, Eso significa que eliges ser obediente para con el Señor porque Él es lo más importante para tu vida. También quiere decir que eres generoso con los demás, misericordioso, que aprendes a perdonar, a servir a los demás, a dejar ir las ofensas. Vives en paz o buscando la paz. Hermanos, cuando elegimos ser intencionalmente bondadosos, generosos, misericordiosos, mansos, humildes, esto no siempre va a reflejar una actitud conforme a lo que el mundo espera de estas actitudes o virtudes. No, hermanos, justamente estas acciones o estas características eran propias de nuestro Señor y aún así fue aborrecido. Pero Él hacía la voluntad del Padre todo el tiempo. Hermanos amados, debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de caminar con Él. Debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de examinar si estamos caminando junto con nuestro Señor o si acaso nos hemos olvidado como María y José, dejando al Señor en otro lugar. Esto entre comillas, obviamente, hermanos. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por hacer mi corazón un lugar de tu morada. Hoy necesito recordar tu presencia cada instante. Señor, ayúdame a honrarte con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y ser de bendición para aquellos que están a mi alrededor. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Regocíjense en el Señor. Amén. Es Filipenses capítulo 4, versículo 4. Hermanos, no hace mucho tiempo que era muy común ver calcomanías con letreros que decían cualquier cosa como fuente de felicidad. Por ejemplo, unos decían, felicidad es estar casado. Otros, felicidad es ser soltero. Y otros más cínicos decían, felicidad es estar solo. Hermanos, la felicidad para la mayoría de las personas es posible, pero también es inconstante, es superficial. Como la misma palabra lo define, hermanos, la felicidad está asociada con acontecimientos, la casualidad, la fortuna, la compañía, la soledad. Si las circunstancias son buenas para el individuo, uno es feliz, en caso contrario es infeliz. El gozo cristiano, sin embargo, hermanos, está directamente relacionado con Dios y se basa en la firme confianza de que todo está bien en Cristo, independientemente de las circunstancias que se presenten. En Filipenses 4:4, hermanos, el apóstol Pablo afirma, regocíjense en el Señor. El Señor es la fuente y el objeto a la misma vez, hermanos. Él es el gozo cristiano. Amados, conocer a Cristo produce gozo que trasciende las circunstancias temporales. Debe hacerlo. Obedecerle produce paz y seguridad. Amados, el gozo es un don de Dios para cada creyente, es el fruto que produce su espíritu dentro de ti, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amados, desde el momento en que recibes el Evangelio de Cristo con fe genuina y arrepentimiento, como leemos en Juan 15, 11, ese gozo aumenta a medida que estudias y obedeces la palabra de Dios, como el apóstol San Juan dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4. Aún las pruebas más severas no deben impedirte que estés con gozo. Amados, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice que debemos gozarnos aun cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque las pruebas producen resistencia espiritual y madurez. Además, confirman que su fe es genuina y es una fe probada, y es una fuente de gozo, dice el apóstol San Pedro capítulo 1, versículo 6 al 8 de su primera epístola. Amados, vivimos en un mundo corrompido por el pecado, pero tu esperanza está en Dios vivo, no en un mundo agonizante, está en un Cristo victorioso. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice Judas 24. Mis hermanos, esa es la seguridad de tu gloria futura y tu gozo eterno, Cristo. No descuides su palabra, no menosprecies las pruebas, ni pierdas de vista su recompensa eterna. Continúa orando, esperando en el Señor, ya que todas estas cosas son ingredientes claves de tu gozo en el presente. La felicidad se relaciona con las circunstancias para el mundo. El gozo es un regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús a los creyentes. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, porque mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Son los Proverbios 2, 4 y Proverbios 16, 16. Amados, ¿cuántas veces no vivimos con el temor o incertidumbre, presuponiendo acerca de las cosas que no han sucedido aún, pensando en toda clase de pensamientos que nos llevan al temor, al afán, a la ansiedad, al miedo, a la desconfianza de nuestro Señor soberano? Amados, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor para sus hijos no es un miedo paralizante, sino una confianza radiante que nos concede poder caminar en este mundo caído, lleno de tribulaciones y sazones, pero confiados en que Él tiene el control. Temer al Señor es confiar que Él es soberano, que todo en su libro santo ya está escrito y que cada acontecimiento que pasa debajo de este cielo está en su supremo control. Buscar la sabiduría, mis amados, es buscar el temor del Señor. Y al encontrarlo, encontraremos un tesoro mucho mayor que cualquier otro tesoro que el hombre puede anhelar o buscar. Y el disfrute será mucho mayor que aquel disfrute del cazador de tesoros que encuentra ese abundante tesoro terrenal. Mis amados, la invitación es del Señor. Temer a Él es lo que tú y yo debemos hacer para poder caminar no solo en obediencia, que es necesario, sino también en el gozo que el Señor da a sus hijos a través de Cristo. Hermanos, la iglesia debe brillar. La iglesia sazona en este mundo, conserva, la iglesia anuncia, proclama, la iglesia levanta, la iglesia ayuda cuando el mundo está paralizado. La iglesia es la imagen de Cristo aquí en la tierra. El temor nos paraliza, pero el temor a su vez nos hace ser hábiles y también dispuestos a servir para la gloria de nuestro Señor. Busca la sabiduría como buscas los tesoros de la tierra y encontrarás pleno disfrute del llamado que tu Padre te ha hecho. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Amén. Es Filipenses capítulo 1, versículo 1. Hermanos, Timoteo era el compañero de confianza del apóstol Pablo en el Evangelio. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo lo describe como un hombre del mismo ánimo. Es decir, que tenían el mismo pensamiento y compartían el mismo amor por Cristo y su iglesia. En otra parte, el apóstol Pablo describe a Timoteo como su hijo amado y fiel en el Señor. Es la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. También lo describe como colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, tanto a los Romanos, capítulo 16, versículo 21, como en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Hermanos, estos son cumplidos significativos de honra para la vida de Timoteo, porque primeramente el apóstol Pablo no lo hace saber, pero él es inspirado por el Espíritu Santo y hablan de un nivel ministerial e integridad personal muy altos, hermanos. Sin embargo, amados, aunque él era piadoso y útil, él luchaba también con muchas de las mismas debilidades que enfrentamos nosotros. Por ejemplo, en la segunda epístola a Timoteo, hermanos, él deja ver cómo podría haber sido intimidado por los falsos maestros que desafiaban su pastorado en el capítulo 1, versículo 7. Tal vez él estaba algo avergonzado del Evangelio, o aún peor, de Cristo, hermanos, en el versículo 8 de este mismo capítulo. Tal vez fue tentado a alterar su teología para evitar ofender a aquellos que lo estaban confrontando, que no estaban de acuerdo con la sana doctrina. Versículos 3 y 14 del mismo capítulo de esta segunda epístola a Timoteo. Tal vez pudo haber estado descuidando su estudio de la palabra por todo lo que acontecía a su alrededor. Capítulo 2, versículo 15. Hermanos, tal vez estuvo a punto de sucumbir ante las opiniones impías. Versículo 16 y 17 de este capítulo 2 también. Aparte de otras luchas que, por supuesto, él estaba enfrentando. Hermanos, el apóstol Pablo escribe para fortalecerlo y ayudarlo en su carácter espiritual, para alentarlo a perseverar frente a las pruebas severas. Esto es lo mismo que nosotros recibimos de parte de la palabra del Señor predicada por sus mensajeros. Ánimo en medio de las dificultades, sabiendo que somos débiles y no perfectos, como vulnerables para caer. Amados, a pesar de esas aparentes debilidades, el apóstol Pablo valora demasiado a Timoteo, por lo que le confió enormes responsabilidades ministeriales. Además de la amistad y el ministerio de Timoteo, para Pablo fueron fuentes de gran gozo y fortaleza. Mis amados, oro para que te rodees de personas del mismo ánimo, hermanos y hermanas en Cristo que te alienten a perseverar, a continuar, a servir, a exaltar a Cristo, que oren por ti y te hagan responsable ante la verdad de Dios, recordando que eres aprobado por Cristo y no por lo que tú puedes llegar a ser o has hecho antes. Que al igual que Timoteo, es posible que estas personas no sean todo lo que quieres que sean, pero son preciosos regalos de Dios para ti. Tenles en alta estima, ora por ellos a menudo y haz todo lo que puedas para retribuirles lo que te ministran. Haz lo mismo que tú quieres que hagan contigo. Si careces acaso de estos hermanos, te ruego que busques una congregación donde Cristo sea exaltado, en donde se enseñe su palabra, en donde se luche contra el pecado y se promueva la santidad y la unidad. Establece relaciones con hermanos maduros que estén sirviendo activamente en la obra, no solamente para ser dependiente de ellos, sino más allá de eso, imitarlos en su fe y en la obra para exaltar a Cristo también junto con ellos. Ellos seguramente van a estimularte a amar y a hacer buenas obras, como leemos en Hebreos 10:24. A pesar de las deficiencias, las personas de espíritus afines, los hermanos, son regalos preciosos del Señor. Es el gozo de los hermanos entrañables. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Amén. Es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 20. Amados, la resurrección del Señor Jesucristo es la gran esperanza de los creyentes. Porque Él vive, nosotros también viviremos, leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19. También el apóstol Pedro afirmó que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Es en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4. Amados, nosotros y lo que tenemos, estamos protegidos por el poder de Dios. Gloria al Señor. Amados, en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo hace dos comparaciones. La primera es entre el poder que Dios mostró en la resurrección y ascensión de Cristo y el poder que muestra a favor de cada creyente. Ese poder se describe como trabajo, fortaleza y potencia de Dios. Amados, juntos esos sinónimos enfatizan la grandeza del poder de Dios, que no solo garantiza nuestra salvación, sino que también nos capacita para tener vidas piadosas. Amados, la segunda comparación es entre la resurrección y ascensión de nuestro Señor y la resurrección y ascensión de nosotros. Hermanos amados, la tumba no pudo retenerlo ni tampoco va a poder retenernos a nosotros. Satanás mismo no pudo evitar la exaltación de Cristo ni puede impedir que recibamos nuestra herencia eterna. Gloria al Señor, hermanos. En Cristo tienes todo el poder que siempre necesitarás. Para alcanzar a los perdidos tienes el Evangelio mismo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. En tiempos difíciles tenemos la seguridad de que la supremacía del Señor, la grandeza del poder de Dios, está obrando en nosotros. Amén. 2 Corintios 4:7. Para una vida santa tienes a Dios mismo obrando en ti por su buena voluntad, como leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amado, no importa lo débil o mal equipado que puedas sentirte a veces, percátate de que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas vayan mucho mejor y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, en ti. Amén. Es Efesios 3:20. Así que sigue esforzándote de acuerdo a ese poder, como leemos en Colosenses 1:29. Pero hazlo con la confianza de que en última instancia Dios cumplirá su bien en tu vida. En Cristo tienes todo el poder que siempre necesitas y necesitarás. Bendito sea nuestro Señor. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Señor Jesús contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amén. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Amados, la vida está llena de afanes, de ocupaciones y de distracciones. Es tan fácil quedar atrapados en nuestras inquietudes y preocupaciones que perdemos de vista lo que es más importante. Hay una pequeña e interesante historia al final del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, sobre cuando María y José llevaron al Señor Jesús a Jerusalén para la Pascua cuando él tenía 12 años. Después de que el festival termina, hermanos, ellos se van a casa suponiendo que el Señor va con ellos. Me pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántas veces suponemos lo mismo? Que estamos caminando con Él y haciendo su voluntad, aunque estamos desviados haciendo nuestras propias cosas. Ahora aquí está la parte importante, hermanos, la más interesante de esta historia. María y José habían viajado un día camino antes de que se dieran cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. Imagina eso. Después les tomó 3 días encontrarlo. 3 días, hermanos. El mensaje aquí es que es más fácil perder de vista si estamos caminando o no conforme a la voluntad del Señor que obtener de pronto nuevamente el rumbo y empezar a caminar con Él. Amados hermanos, necesitamos ser cuidadosos en permanecer en la presencia de nuestro Señor, haciendo su voluntad. Cuando lo hacemos, hacemos que cada una de nuestras actitudes sean conforme a su voluntad, que nuestros pensamientos, hermanos, sean llevados cautivos a Cristo y que nuestras acciones lo puedan reflejar. Esto simplemente comienza con ser obedientes a su palabra, hermanos. El compromiso de cambiar el comportamiento que ofende al Señor es el signo de madurez espiritual número uno en el creyente. Primeramente debemos fijar nuestros ojos. ¿Esto es agradable? ¿Esto lo haría delante de mi Señor si estuviera Él físicamente? ¿Estoy haciendo conforme a su voluntad? Hermanos, eso significa que eliges ser obediente para con el Señor porque Él es lo más importante para tu vida. También quiere decir que eres generoso con los demás, misericordioso, que aprendes a perdonar, a servir a los demás, a dejar ir las ofensas. Vives en paz o buscando la paz. Hermanos, cuando elegimos ser intencionalmente bondadosos, generosos, misericordiosos, mansos, humildes, esto no siempre va a reflejar una actitud conforme a lo que el mundo espera de estas actitudes o virtudes. No, hermanos. Justamente estas acciones o estas características eran propias de nuestro Señor y aún así fue aborrecido. Pero Él hacía la voluntad del Padre todo el tiempo. Hermanos amados, debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de caminar con Él. Debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de examinar si estamos caminando junto con nuestro Señor o si acaso nos hemos olvidado como María y José, dejando al Señor en otro lugar. Esto entre comillas, obviamente, hermanos. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por hacer mi corazón un lugar de tu morada. Hoy necesito recordar tu presencia cada instante. Señor, ayúdame a honrarte con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y ser de bendición para aquellos que están a mi alrededor. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno, por su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Señor Jesús contestó: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amén. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Amados, la vida está llena de afanes, de ocupaciones y de distracciones. Es tan fácil quedar atrapados en nuestras inquietudes y preocupaciones que perdemos de vista lo que es más importante. Hay una pequeña e interesante historia al final del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, sobre cuando María y José llevaron al Señor Jesús a Jerusalén para la Pascua cuando él tenía 12 años. Después de que el festival termina, hermanos, ellos se van a casa suponiendo que el Señor va con ellos. Me pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántas veces suponemos lo mismo? Que estamos caminando con Él y haciendo su voluntad, aunque estamos desviados haciendo nuestras propias cosas. Ahora aquí está la parte importante, hermanos, la más interesante de esta historia. María y José habían viajado un día camino antes de que se dieran cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. Imagina eso. Después les tomó 3 días encontrarlo. 3 días, hermanos. El mensaje aquí es que es más fácil perder de vista si estamos caminando o no conforme a la voluntad del Señor que obtener de pronto nuevamente el rumbo y empezar a caminar con Él. Amados hermanos, necesitamos ser cuidadosos en permanecer en la presencia de nuestro Señor, haciendo su voluntad. Cuando lo hacemos, hacemos que cada una de nuestras actitudes sean conforme a su voluntad, que nuestros pensamientos, hermanos, sean llevados cautivos a Cristo y que nuestras acciones lo puedan reflejar. Esto simplemente comienza con ser obedientes a su palabra, hermanos. El compromiso de cambiar el comportamiento que ofende al Señor es el signo de madurez espiritual número uno en el creyente. Primeramente debemos fijar nuestros ojos. ¿Esto es agradable? ¿Esto lo haría delante de mi Señor si estuviera Él físicamente? ¿Estoy haciendo conforme a su voluntad? Hermanos, Eso significa que eliges ser obediente para con el Señor porque Él es lo más importante para tu vida. También quiere decir que eres generoso con los demás, misericordioso, que aprendes a perdonar, a servir a los demás, a dejar ir las ofensas. Vives en paz o buscando la paz. Hermanos, cuando elegimos ser intencionalmente bondadosos, generosos, misericordiosos, mansos, humildes, esto no siempre va a reflejar una actitud conforme a lo que el mundo espera de estas actitudes o virtudes. No, hermanos, justamente estas acciones o estas características eran propias de nuestro Señor y aún así fue aborrecido. Pero Él hacía la voluntad del Padre todo el tiempo. Hermanos amados, debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de caminar con Él. Debemos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de examinar si estamos caminando junto con nuestro Señor o si acaso nos hemos olvidado como María y José, dejando al Señor en otro lugar. Esto entre comillas, obviamente, hermanos. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por hacer mi corazón un lugar de tu morada. Hoy necesito recordar tu presencia cada instante. Señor, ayúdame a honrarte con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y ser de bendición para aquellos que están a mi alrededor. Amén. Meditaciones diarias en su palabra, el Cordero es digno. Por su servidor, Pastor Charlie Velasco.